Por ello, es la manera más eficaz de afirmar que Cataluña no es de los independentistas, una obviedad que, hasta ahora, nadie había sido capaz de visibilizar adecuadamente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me alegro extraordinariamente de saludarles, de decirles hola, de darles la bienvenida a un lunes. No a cualquier lunes, ¿eh? A un lunes de octubre, el último. Hoy esto se acaba. Bueno, se acaba el mes de octubre, tampoco están. Quedan dos para que acabe el año. Noviembre y diciembre. Y el tiempo está tranquilo. Digamos que va a llover débilmente en el Cantábrico. Pero en el resto de España, península, archipiélagos, ciudades autónomas, van a seguir los cielos despejados con mucho sol, bajarán algo las temperaturas, el ambiente va a ser un poquito más fresco, pero posiblemente muy agradable. Bueno, pues damas y caballeros, la Cataluña no independentista, que por lo que se ve está particularmente nutrida, salió ayer de nuevo a la calle en defensa de la unidad de España y para pedir que el 21 de diciembre, en las urnas, Cataluña recupere la sensatez. Viendo las imágenes de ayer, la multitudinaria manifestación, que yo no sé si ahí había 1 millón de personas, 10.000, y si quieren que les diga la verdad, tampoco me importa mucho, porque se veía mucha gente. Lo que eso ha demostrado es que lo que pasó el 8 de octubre no era una raya en el agua. Es decir, la gente le ha cogido gusto a salir del armario y a no volver a meterse. Tercera vez en un mes. Cataluña, claramente, no son solo los independentistas. Cataluña, clarísimamente, es un mosaico plural en el que hay mucha gente. Pero desde luego hay mucha que piensa como los que salieron ayer a la calle con banderas catalanas y españolas, que les recuerdo que tienen los mismos colores. La una es el doble que la otra. Muchas personas que creen que Cataluña es España y que forzosamente hay que entenderse. Pero es que las imágenes de ayer no eran inéditas. Lo fueron el día 8 de octubre. Eso sí, desde luego son imágenes profundamente deprimentes o depresivas para la Cataluña independentista, que se jactaba de tener oculto bajo unas cuantas mantas en el corral a toda esa otra España o toda esa otra Cataluña que existía, pero la que tenían absolutamente acomplejada y dominada. Y eso se acabó. Porque además los que estaban allí no son precisamente consecuencia del riego de dinero público durante años y años y años a través de las asociaciones de amiguitos, cuyos líderes, por cierto, las tietas, están en la cárcel, cambiándoles de celda, porque creo que son unos brasas de narices. Porque han cogido al preso de confianza que tenían al lado, uno de los Jordis, y creo que ya le ha puesto la cabeza como un bombo, tanto que el otro ha dicho, sí, mire, he aguantado aquí drogadictos, asesinos, violadores, estafadores. He aguantado en esta celda a los tíos más peligrosos del mundo, pero por Dios, a este quítanmelo. Con los demás ya me apaño. Pero este brasas, quítanmelo aquí porque no puedo más con él. Bueno, lo cierto, las reacciones a la manifestación de ayer han sido muchas, desde llamarles de extrema derecha, como hace este perverso intelectual que simplemente escupe algunas ideas de vez en cuando, que se llama Echeminga, Pablo Echenique. de Podemos, o Gabriel Rufián, que es, en fin, otro de los grandes pensadores del procés, a mí me daría mucho miedo pensar que en mi país la ultraderecha es capaz de llenar una ciudad como Barcelona. Ni un solo gesto, ni un solo lema, ni una sola palabra, ni un solo ademán identificaba a las personas que ayer se manifestaban y que escuchaban a oradores de todo pelaje, incluido Paco Frutos, un histórico del comunismo catalán, ni un solo ademán hacía pensar que fueran gente de extrema derecha. Era gente, eso sí, harta de años de uso. Y ahora ya, miren, importa poco si quieren preguntarse dónde estaban. Estaban en casa. Estaban en el lavadero, estaban silentes, callados, en fin. Ya da igual. Porque además, y ojo al paño, de la misma manera que han salido a manifestarse, van a salir a votar. Van a salir a votar el día 21 en las elecciones. Es decir, ese sector de catalanes que tradicionalmente las autonómicas se quitaba de en medio, se iba a la playa, se iba a la... esos que están en esa manifestación van a ir a votar. Y eso sí que tiene que preocuparle a la mayoría, no en votos, pero sí en escaños independentistas del fenecido Parlamento catalán. Ojo, porque la mitad se quedaba en casa. Y ahora han perdido el miedo. Y por lo demás de la crónica de las cosas, pues miren ustedes, se aplicó el 155 y no hubo nada. Y no pasó nada. No han entrado tanques por la Diagonal, ni se han encadenado miles de personas a la fuente de Canaletas, ni nada de eso. Pero ojo. Ojo, eso no quiere decir que no sea una aplicación muy difícil. Y ante un enemigo que no es tonto, que puede ser lo que ustedes quieran, pero que está preparado y que va a oponer resistencia. De momento va a hacer como si sigue mandando, como si no hubiera pasado nada. Eso puede ser una usurpación de funciones, y es verdad. Pero como dice el conocido Rull, de la célebre pareja de payasos Rull y Trull, yo ya no soy consejero, soy ministro, y voy a ir a mi despacho. Bueno, como una de las claves de la intervención es evidentemente controlar a los Mossos. Los Mossos tienen que decirle, pase usted a su despacho, le dan la caja de cartón célebre, eche usted aquí la fotografía de los nenes, y lo que tenga usted que llevarse, y al carré. Porque está intervenida la Generalidad de Cataluña. Y las consejerías y los consejeros están cesados, y ya no tienen ni el coche oficial ni los guardias que les escoltan. Solamente queda, creo que para Junqueras y para Puigdemont, pero no sé por cuánto tiempo. Los jefes van a usurpar indudablemente el poder que ya no tienen, o las funciones que ya no tienen. Pero lo conmovedor son los indios, no los jefes. Los indios que se creen que ya son independientes. Es que hay gente en Cataluña que se cree que ya son independientes, que te dicen aquello de yo ya no soy independentista, porque ahora ya soy independiente. Y somos independientes y no tenemos rey, tenemos una república. Y somos tan felices, y ahora lo siento mucho, españoles, pero ya no hacéis nada o no pintáis nada. Yo era independentista, ahora soy independiente. Qué duro va a ser despertar del sueño. Qué difícil. Miren, todos van a tener mucho trabajo, los que tengan que aplicar el 155 y además los que tengan que investigar y levantar las alfombras de la Generalidad. Porque va a haber que investigar, documentar todos los desmanes que durante estos años estos tíos han venido produciendo. Y los fiscales luego hacer su trabajo. Y desalojar a los ocupas, claro. Ya veremos esta mañana, porque es el primer día laborable tras la aplicación. Y hay 200.000 funcionarios que vuelven y dependen de la Generalidad, que vuelven hoy al trabajo, bajo la tutela del Gobierno Central. Vamos a conocer, si les parece bien, todas las noticias del día en estos titulares.
El caso del doble crimen de Cuenca ha quedado visto para sentencia. El jurado popular ha declarado culpable a Sergio Morate de los asesinatos de Laura y Marina en 2015.
Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable. El jurado, en este caso, se manifiesta en contra de que les sea concedido el indulto o la suspensión por unanimidad.
La Fiscalía pide 48 años de cárcel para Morate. Sin salir de los tribunales, es noticia también el juicio del caso Gürtel, que entra en su recta final con los informes de las defensas de los 37 acusados. Hoy, además, se va a reanudar el juicio del caso Fórum Filatélico. Siguen declarando los responsables de la sociedad que presuntamente estafó a miles de personas con la compraventa de sellos. El fin de semana nos deja una nueva oleada de llegadas de inmigrantes a las costas españolas. Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 73 personas que estaban a la deriva en el mar de Alborán. Francisco Vicente es el coordinador de Cruz Roja en Almería.
Las mafias, lógicamente, influyen muchísimo. Están llegando más pateras, con más mujeres, con más menores. Es verdad que hasta ahora estaban llegando en el último año, pues los últimos dos años, casi todas las pateras de origen subsahariano. Ahora han vuelto a crecer las que estaban casi desaparecidas, las pateras de origen magrebí y argelino.
Y la policía está investigando la muerte de un niño de 12 años que se precipitó al vacío desde la sexta planta de un edificio en Málaga. Además, ayer moría el bebé de 22 meses que el pasado viernes cayó desde un tercer piso en Badajoz. El padre se encuentra en libertad con cargos. Se quedó dormido tras tomar una medicación y la madre estaba trabajando. Y en deportes, el Real Madrid pinchó en Girona y se queda 8 puntos del líder. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Partido desastroso del Real Madrid en Girona. Comenzó ganando el equipo de Zidane con gol de Isco, pero en el segundo tiempo Stuán y Portu le dieron la vuelta al marcador. Los blancos se quedan así a 8 puntos del Barça. Además, Málaga 2, Celta 1, Eibar 2, Levante 2 y Getafe 2, Real Sociedad 1. En Fórmula 1, Hamilton campeón del mundo por cuarta vez. Alonso consiguió puntuar en México. Y en motociclismo, Márquez se queda a un paso del título. Necesita quedar entre los 11 primeros en la última carrera en Valencia.
Quédense con nosotros, vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Comenzamos ya a contarles las noticias de este lunes 30 de octubre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
26.233. Serie 10.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Van a estar todos los ojos puestos en la Fiscalía General del Estado, que va a presentar hoy las querellas contra Carles Puigdemont, todo su gobierno, la presidenta del Parlamento catalán y los miembros de la mesa que tramitaron la declaración de independencia el pasado viernes. Una de las claves del día también va a ser comprobar si los consejeros y el presidente Puigdemont acuden hoy a su trabajo como si nada hubiera pasado. Entre tanto, Rajoy reúne a la dirección de su partido para analizar la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy ha querido reunir a su comité ejecutivo para analizar las consecuencias de esas medidas del 155 y para estudiar además las perspectivas electorales de su partido de cara a esas elecciones del 21 de diciembre. El cónclave popular coincide con el aniversario de la investidura, donde el líder del PP fue reelegido presidente. Un año en el que le ha tocado afrontar una crisis institucional sin precedentes, aunque no ha dudado en aplicar el 155 con todas sus consecuencias. De ello es que los ministerios abrirán hoy sus puertas con nuevas competencias, las de las consellerías de la Generalitat. Es lo que demuestra, dicen, que Cataluña no es independiente, por muchos vídeos que grabe Puigdemont.
Pero la imagen que está todavía en nuestra retina, la masiva manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana que recorrió ayer las calles de Barcelona. Con banderas de España y de Cataluña, los no independentistas se han felicitado de la vuelta a la legalidad en Cataluña, Diego González.
La mayoría silenciosa ha vuelto a echarse a la calle en Barcelona.
¡Visca España y visca Cataluña!
Concentración masiva de jóvenes, mayores y familias al completo, como la de Montse, que se sentía así de orgullosa.
Es impresionante, feliz por fin de ver que Cataluña es capaz de liberarse de los complejos.
Catalanes que se sienten españoles.
Que formamos parte de España y que no somos menos catalanes que otros que no llevan la estelada.
Somos la parte de los catalanes como nos dicen los silenciados, cansados de que nos pisoteen.
Han venido de fuera de Barcelona, de municipios donde no pueden expresarse.
Aquí me puedo manifestar libremente, porque viviendo en un pueblo es imposible poder decir todo lo que siento.
Contentos por decir lo que piensan, pero con la incertidumbre de no saber qué pasará a partir de este lunes.
Cataluña vive ya un ambiente de precampaña electoral. Los independentistas están decidiendo si se presentan o no a las elecciones. Prácticamente lo hará la mayoría. Y los constitucionalistas creen que el 21 de diciembre será una oportunidad histórica para desbancar al nacionalismo de las instituciones catalanas. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. PP, Ciudadanos y el PSC se unieron ayer para sumar fuerzas contra el proceso independentista. Los tres partidos llamaron a participar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre para devolver la normalidad constitucional a Cataluña. Escuchamos a Xavier García Albiol del PP, a Inés Arrimadas de Ciudadanos y a Miquel Iceta del PSC.
Si vamos el próximo día 21 a votar todos, el independentismo no volverá a gobernar en Cataluña durante mucho tiempo.
Con urnas de verdad vamos a salir a ganar. Tenemos una oportunidad de recuperar nuestra convivencia.
Hay unas elecciones convocadas para el 21 de diciembre. Todos los partidos en igualdad de condiciones podrán presentar sus candidatos y sus programas.
El PSC asistió ayer a la manifestación después de no hacerlo en la del pasado 8 de octubre. Los socialistas catalanes decidieron, esta vez sí, salir a la calle tras los últimos acontecimientos vividos en Cataluña.
Los Mossos tienen ya nuevo mando tras la destitución del mayor trapero y su sustitución por el que fuera su número dos, el comisario Ferran López. Poco a poco se va recuperando la normalidad en el cuerpo policial. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Y primero retiró la escolta a los exconseller. Ayer el nuevo mayor de los Mossos, Ferran López, ordenó retirar de las comisarías la foto del expresident Puigdemont y del exconseller de Interior. En algunos centros, ha sabido COPE, costó cumplir la orden. Por ejemplo, en la comisaría de Gracia, en Barcelona, el malestar de los jefes es importante, o en el área básica policial de Tarragona. Se va imponiendo el nuevo orden sin resistencia, aseguran fuentes policiales, porque el Ministerio del Interior ha respetado la cadena de mando al nombrar al segundo de trapero y el cuerpo no se siente humillado. Además, dicen nuestras fuentes, los más radicales están mentalmente colapsados. El miedo ha cambiado de bando dentro de Mossos y se impone el silencio absoluto entre los más radicales. El ministro del Interior, por lo que pueda ocurrir en estos días, recordó ayer a los Mossos con una carta la obligación que tienen de obedecer las órdenes.
La banca ha cerrado filas con el gobierno y con las medidas que ha tomado para devolver a Cataluña a la legalidad. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. No es habitual que las patronales del sector financiero hagan comunicados conjuntos. De hecho, esta es la segunda vez que lo hacen sobre la crisis catalana. La otra fue en septiembre de 2015, poco antes de las elecciones autonómicas, y levantaron ampollas. Esta vez el mensaje es más institucional, más medido. La Asociación Española de Banca y la CECA, que preside Isidre Fainé, manifiestan su compromiso con la Constitución y, aunque no citan el 155, se muestran dispuestos a colaborar en su aplicación. El papel que tienen es clave en cualquier pago e ingreso público, no hay que olvidarlo. Las patronales se recuerdan además que todas las entidades están sujetas a la regulación española y europeas, es decir, bajo su paraguas, que forman parte en definitiva de la unión bancaria que les permite proteger el ahorro de los depositantes.
Ya hay veredicto por el doble crimen de Cuenca. Un jurado popular considera culpable a Sergio Morate de matar a su exnovia y a su amiga. COPE Cuenca, Noelia Barroso, buenos días.
Buenos días. Tras cerca de 6 horas de deliberación, después de 6 intensas jornadas de juicio, el jurado popular, conformado por 7 hombres y 2 mujeres, ha declarado culpable a Sergio Morate de las muertes de Laura del Hoyo y Marina Okarinska en agosto de 2015.
Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de la muerte de Marina Okarinska. Y en segundo, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable de la muerte de Laura del Hoyo Chamá.
Las acusaciones han mantenido su petición de pena a 48 años por parte del Ministerio Fiscal.
El juez ha puesto en libertad con cargos al padre del pequeño de 22 meses que moría ayer al no poder superar las heridas que le causó una caída desde el tercer piso. El suceso se produjo en el barrio de San Roque, en Badajoz. Redacción en Extremadura, Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. El menor de tan solo 22 meses ha fallecido en la UCI del Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde estaba ingresado desde el pasado viernes por la noche en situación de muerte cerebral y con múltiples contusiones. Todo tras precipitarse por la ventana de un tercer piso situado en el barrio de San Roque de Badajoz, al parecer fallecer al intentar coger un juguete. La madre se encontraba trabajando en el momento en el que sucedieron los hechos y el padre estaba dormido en el interior de la casa y no se enteró de lo sucedido, alegando que se había medicado, por lo que fue detenido acusado de imprudencia grave. Tras prestar declaración ante el juez, el padre de 40 años ha sido puesto en libertad con cargos.
La sequía que padece nuestro país es la más grave de los últimos 20 años y supone una clara amenaza para un futuro sostenible. Dos terceras partes de España corren riesgo de convertirse en desierto. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Aún con datos provisionales, octubre va camino de terminar con un 57% menos de precipitaciones de lo habitual. El motivo lo explica COPE, el portavoz de la Agencia Española de Meteorología, Ana Casals.
Porque hay un anticiclón que se nos ha puesto encima, muy potente. Desde el año 83 no había un anticiclón tan potente sobre la península, que no ha dejado pasar ninguna de las borrascas.
De ENAEM te esperan que esta semana sea seca y cálida y confían en la entrada de una borrasca por el oeste el jueves y en su extensión los días siguientes. Aún así, en plena sequía en muchos puntos de España no prevén un mes excepcionalmente lluvioso.
A lo normal para la época del año. Tampoco es que nos vayamos a... No tenemos señales de que vaya a llover más de lo habitual.
Es la previsión para noviembre con unos embalses por debajo del 38% de su capacidad.
Del exterior destacamos que el presidente Donald Trump va a aprovechar su gira por Asia dentro de unos días, a primeros de noviembre, para consolidar la presión internacional sobre Corea del Norte y evitar que ese país logre un mayor desarrollo de sus armas nucleares. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Cuando se va a cumplir un año de su victoria electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace su primera visita a Asia bajo la tensión constante con Corea del Norte. Tras empezar su gira en Tokio el fin de semana, recalará en Corea del Sur, donde se teme que el régimen del joven dictador Kim Jong-un lo reciba con un nuevo ensayo nuclear o el lanzamiento de un misil de largo alcance en dirección a Estados Unidos. Preparando su visita, el secretario de Defensa, James Mattis, ha avisado de que la amenaza nuclear norcoreana se está acelerando. Después de Seúl, Trump viajará a China, donde se entrevistará con el presidente Xi Jinping. Su gira concluirá la próxima semana en Vietnam y Filipinas, donde participará en sendas cumbres internacionales de los países del Pacífico y del sudeste asiático.
El fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las últimas elecciones estadounidenses podría hacer hoy las primeras acusaciones. Desde Nueva York informa Carolina Martín. Buenos días.
Buenos días. La investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se intensifica. Está previsto que este lunes la oficina que dirige el fiscal especial Robert Mueller presente las primeras inculpaciones en el caso, según informan los medios, después de que un jurado haya dado luz verde a la presentación de cargos. El presidente Donald Trump ha dejado claro este fin de semana que no cree que sea coincidencia que se hable ahora de Rusia, justo cuando los republicanos están dando un gran impulso a la reforma fiscal, según criticó en Twitter este domingo. En la cadena de tweets, el presidente volvió a referirse al caso como una caza de brujas que están utilizando los demócratas políticamente. Trump cuestionó además que no se investigue a Hillary Clinton por el caso de los emails.
Música para comenzar el día. Este Men at Work es un grupo australiano que fue, vamos, número uno en Estados Unidos tal día como hoy en 1982, un tema muy bailado entonces y ahora.
Who can it be now? Para los que estén esperando en ponerse en contacto con nosotros, tomen nota de nuestras líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, al que pueden dejar ya sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios. El contestador 91-522-3379. Atención, fósforos, al 950-6006. Hoy que se le ocurrió al jefe, lo veremos dentro de un ratito. Y en el correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ya es lunes, por fin, lunes 30 de octubre del 2017. Ahí, digamos que el tiempo está tranquilo. Algunas aguas, algunas lluvias débiles, en el Cantábrico y en el resto. Un día es algo más fresco, paulatinamente más fresco, pero ya fíjense, con el nuevo reparto horario, ya amanecerá un poquito antes y también atardecerá un poquito antes. Ya a las 6:30 ya será la hora de la nebulosa de los atardeceres de otoño y dentro de poco de invierno. Bueno, al invierno le quedan 2 meses todavía, Vamos con tranquilidad. Pero bueno, damas y caballeros, hoy, después de haber visto las imágenes de ayer, haberlas comentado, las imágenes de miles y miles, cientos de miles de personas, no sé cuántos miles, va a haber que tener que poner un contador, con un torno en los manifestódromos para saber cuánta gente se manifiesta. Pero había muchas personas, otra vez más, en la calle, en Barcelona, con motivo de la llamada de Sociedad Civil Catalana para manifestarse por la sensatez y por la convocatoria de elecciones el día 21. Les recuerdo que es el día 21 de diciembre. Ese día, el día previo a la Lotería Nacional, entonces sí que van a votar los catalanes. Y atención, porque ese día, elecciones autonómicas, también van a votar los que ayer se manifestaron. Que me da la sensación, en autonómicas no votaban todos. Pero bueno, ¿en qué está hoy la duda? Ha pasado el fin de semana como una suerte de bálsamo, en el que parece que los cuarteles generales de las cosas pues, se toman un respiro, pero hoy está en saber si los funcionarios y aquellos que han sido cesados por el decreto 155 se van a presentar a trabajar. Los funcionarios tienen que ir a trabajar sí o sí, pero ya no dependen del gobierno de la Generalidad, o del gobierno que conocíamos de la Generalidad hasta hace 3 días. Es decir, el que presidía Puigdemont, vicepresidía Junqueras, y luego la larga retahíla de fenómenos de cabezas pensantes, con asesores y con segundos jefes y terceros jefes. Esos están cesados. La tutela la tiene el gobierno central. Los sindicatos mayoritarios han pedido que no haya desobediencia. El artículo 155, en caso de conflicto entre las órdenes que reciban, les garantiza seguridad jurídica. Eso a los funcionarios. Los ciudadanos deben de saber que no puede haber dos legitimidades. Legitimidad hay una. Y el que la traspase o el que la viole tendrá que verse con los tribunales después del trabajo de los fiscales. Claro, la pregunta es, ¿van a ir los consejeros, que ya no tienen coche oficial, ya no tienen escolta de los Mossos, a su despacho? Pueden ir a su despacho, seguramente a recoger la foto del nene, vestido con la camiseta del Barça el día de su cumpleaños, para llevarse algún efecto de los que tengan en sus despachos. Pero nada más. Hay algunos que consideran que siguen siendo consejeros. Y además que es que están en el ejercicio de su labor porque ignoran, dicen al menos o presumen de ello, la decisión del Gobierno de la Nación tomada en función en arreglo a las leyes previstas. Claro, si realizan esos consejeros algún otro tipo de actividad en sus despachos, los agentes van a esperar órdenes judiciales de cómo actuar. ¿Y cómo se actuaría? Pues supongo, o echándoles con cajas destempladas, o más o menos templadas, o si la Fiscalía considera que efectivamente han de ser puestos a disposición del fiscal para el fiscal hacerle algunas preguntas, conducirles al mismo. Así que la Fiscalía sí que sabemos que va a presentar en las próximas horas dos querellas por rebelión. Una contra Carlos Puigdemont. Contra Carlos Puigdemont y todo su gobierno, claro, en la Audiencia Nacional. Y la segunda contra la presidenta del Parlamento, mi Mari Carmen Forcadell. Pero también contra la mesa. También contra la mesa que tramitó la votación de independencia. De esa se hará cargo el Tribunal Supremo. Si desde luego lo que se maneja es el delito de rebelión, que miren, ahora mismo no recuerdo la última vez que lo leí y por lo tanto no me acuerdo de algunos detalles que le hacen específico, pero si lo que se contempla es eso, ese delito está apenado hasta con 30 años de cárcel. Miren, los 13 miembros del gobierno catalán ya no son aforados. Lo son solo los miembros de la mesa. Por eso se van al Supremo. ¿Y por qué lo son los miembros de la mesa? Porque pertenecen a la Diputación Permanente. Porque hay que recordar que el Parlamento catalán está disuelto en función de la aplicación del 155. Y hasta ahora el relevo ha sido tranquilo, o está siendo tranquilo. ¿Por qué? Porque hay una pieza esencial en donde se ha producido un cambio también esencial, que son los Mossos de Escuadra, donde se ha quitado de en medio al cantante, al guitarrista, al señor Trapero, y el señor Ferran López ha tomado el mando y le ha pedido a los agentes lealtad, normal funcionamiento del cuerpo. Hay una nota, una carta que el ministro del Interior ha enviado a policías nacionales, a guardias civiles, a Mossos de Escuadra, a los que están en Cataluña, en el que les combina a poner lo mejor de ellos mismos, su profesionalidad para cimentar una colaboración leal, un trabajo coordinado. Les advierte que o les avisa que están en un tiempo nuevo, y en ese nuevo escenario los Mossos de Escuadra van a volver a ser la policía de todos los catalanes. Pues esa es la pieza clave para que todos los cojinetes funcionen y los engranajes vayan. Que estén los Mossos de Escuadra en su sitio. Porque ya les digo, los que están en contra del 155, los que están en el bloque independentista, no se van a quedar quietos. Y no son menudos, ¿eh? Y veremos exactamente cómo las calles las convierten o no, en una revuelta permanente, en un canto a la resistencia. Eso habrá que verlo, porque además han intervenido algunos WhatsApps de comunicación entre todos estos grupitos, la Asamblea, el Ómnium y la madre que los ventiló a todos, en los que anuncian desde luego no quedarse quietos. Así que atentos a los próximos días, que esto no solo no ha acabado, sino que acaba de comenzar. Son las 6:38, vamos a ver cómo viene el día ahora en titulares.
A partir de hoy se pueden solicitar las ayudas de la Xunta de Galicia para los afectados por la última ola de incendios. El gobierno gallego ha destinado para ello 21 millones de euros, de los que 11 irán a parar a las familias de los 4 fallecidos. Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta.
Que sirva en algo para reparar moral económicamente a las familias que perdieron la vida.
El caso del doble crimen de Cuenca ha quedado visto para sentencia. El jurado popular declaraba ayer culpable a Sergio Morate de los asesinatos de Laura y Marina en 2015.
Los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable. El jurado, en este caso, se manifiesta en contra de que le sea concedido el indulto o la suspensión por unanimidad.
La Fiscalía pide 48 años de cárcel para Morat. España sufre la peor sequía de los últimos 20 años. Los embalses están por debajo del 38% de su capacidad. Ana Casals es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Porque hay un anticiclón que se nos ha puesto encima, muy potente. Desde el año 83 no había un anticiclón tan potente sobre la península, que no ha dejado pasar ninguna de las borrascas.
En octubre ha llovido un 57% menos de lo habitual para esta época del año. Y en el exterior es noticia el paso de la tormenta Hayward por el centro de Europa. Los fuertes vientos dejan al menos 4 personas muertas en Alemania, Polonia y la República Checa. Hoy se reabre el tráfico ferroviario en 7 estados federales alemanes tras quedar interrumpido por la tormenta. Y enseguida le hablamos de deportes. Ya está por aquí Carlos Ganga. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hablaremos del Real Madrid, que pinchó en Gerona, que se queda 8 puntos del líder, aunque sigue siendo el Barça. Hoy se completa la jornada de Liga con los partidos Las Palmas Deportivo y Español Betis. Y en Fórmula 1 es noticia también el británico Hamilton, que ya es campeón del mundo por 4ª vez. También en motociclismo hubo emoción hasta la última prueba. De todo esto y mucho más se le vamos a hablar en un instante en nuestro... Vamos, dentro de un minutito con Carlos Ganga. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
648.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Buscando el mejor seguro para mi coche me dijeron que garantizado significaba garantizado. Lógicamente me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Haz muy tuya tu casa. Este otoño el Corte Inglés te ayuda con los 8 días de oro. Hasta el 12 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de librerías, sofás, dormitorios, menaje, textil de mesa, cama y baño. Solo para ti.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes al comprar neumáticos Pirelli te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, Carlos, yo he expuesto ahí los titulares y ahora vamos a ordenar toda la información deportiva. Empezamos por el Real Madrid.
Sí, porque se le empieza a poner muy difícil la Liga. Ya está a 8 puntos del Barça después de perder 2-1 en Girona. Un Madrid falto de intensidad que parecía estar pensando más en la Champions. Se adelantó con gol de Isco en el primer tiempo, pero el resultado estaba lejos de la realidad porque las ocasiones eran para el Girona. En el segundo tiempo, misma sensación, el Madrid dormido y los locales lo aprovecharon para remontar con tantos de Stuani y de Portu. Isco fue el mejor jugador blanco y también el más crítico.
Está claro que no podemos seguir así. Nos ha faltado un poquito de actitud al comienzo de la segunda parte. Ahora es cuando de verdad tenemos que demostrar que somos un equipo de verdad, que no hay que dar nunca al Madrid por muerto porque hemos demostrado una y otra vez que siempre vuelve. Lo que de verdad me jode que se nos han escapado tres puntos muy importantes que se nos pone cuesta arriba, pero confío mucho en este equipo, en poder darle la vuelta y queda mucha liga todavía.
Lo siguiente para el Real Madrid es el Tottenham el miércoles. Veremos si está Rafa Varane, que ayer se retiró con molestias. Además, el Málaga consiguió su primera victoria, 2-1 ante el Celta. El Eibar y el Levante empataron a 2 y el Getafe venció 2-1 a la Real Sociedad. En Fórmula 1 ya tenemos campeón, Hamilton, campeón del mundo por cuarta vez. Alonso consiguió puntuar en México, fue décimo, y Carlos Sainz abandonó. En motociclismo, victoria de Dovizioso en Malasia, que deja el Mundial abierto hasta la última carrera. Márquez se queda solo a un paso del título, necesita quedar entre los 11 primeros en Valencia. Y en la Liga CB, quinta derrota consecutiva del Barça, el Real Madrid continúa como líder invicto.
Son las 6:43, las 5:43 en Canarias. Vamos ya con los periódicos, con la prensa. Muchas banderas hoy en todas las portadas. José Antonio Araquista, y buenos días.
Buenos días. Pues sí, Paloma, la masiva manifestación de los constitucionalistas es lo que ocupa las imágenes hoy de portada de todos los periódicos. Votarem titula La Razón, que dice que más de un millón de personas marchan en Barcelona por la unidad. El verdadero CENI, dice en su portada ABC, añadiendo que centenares de miles de manifestantes piden en Barcelona que el 21 de diciembre sirva para que Cataluña recupere la sensatez secuestrada por los independentistas. Orgullo de España es el gran titular del Mundo. La Cataluña silenciada llena otra vez las calles contra la independencia y quiere llenar las urnas del 21 de diciembre. El País habla en su portada de una multitudinaria manifestación en defensa de la unidad de España. Primer día laboral este lunes para aplicar las medidas del 155. Hoy destaca el Mundo que la Fiscalía se querellará contra Puigdemont en la Audiencia Nacional y contra Carme Forcadell en el Tribunal Supremo por rebelión. ABC cuenta que la Fiscalía discutía hasta anoche sobre el alcance penal de la querella entre la sedición y la rebelión para los golpistas, y La Vanguardia asegura que la querella de la Fiscalía no va a pedir la detención de Puigdemont. Hay panorama electoral también en la prensa. Hoy destaca El País que los partidos secesionistas se inclinan por ir a esas elecciones de diciembre. La Razón publica una encuesta según la cual el bloque constitucionalista PP, PSC y Ciudadanos obtendría 56 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta. Los independentistas sumarían 65 a 3 de esa mayoría y 7 menos que los actuales 72 que tienen en el Parlamento catalán. El Mundo publica otro sondeo según el cual más del 55% de los catalanes está en contra de la independencia y más de la mitad de los españoles apoya que se celebre un referéndum pactado. El Gobierno espera retomar los presupuestos, lo destaca hoy el diario El Mundo esta mañana. Objetivo del Gobierno, presupuestos con el PNV después del 21 de diciembre. Y añade también que en esas cuentas volverá a haber por tercer año consecutivo recortes en sanidad y educación. El economista dice que las pensiones subirán el año que viene 2,30 euros. Bueno, vuelve un poco la actividad normal, monopolizada hasta ahora por Cataluña. Por ejemplo, hoy cuenta el diario ABC que el Partido Popular va a llevar al Senado las condonaciones de deuda al Partido Socialista. Y la huelga de examinadores de tráfico, que es un problema que parece irresoluble. Es interesante el reportaje que hoy publica en ABC con víctimas de esta huelga que parece no tener fin. Un pulso, dice, entre la DGT y los examinadores que perjudica a mucha gente que, por ejemplo, necesitaba sacarse el carnet por trabajo.
Si no recuerdo mal, este conflicto empezó antes del verano.
Sí, yo creo que allá por final de mayo, junio.
Mayo, junio, fíjense, que era época pues de muchos universitarios que terminaban, bachilleres que querían sacarse el carnet de conducir, en fin. Pues ahí seguimos. Estamos en el mes de noviembre casi, a 3 días, y ahí sigue el conflicto. Todas las noticias, todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Puigdemont en la presión, por delante y por detrás. Por delante le
todo
viene el
sucedió en medio de un confuso episodio en el corazón de Rosinha, la mayor y más peligrosa de las favelas de Río.
Entonces, ¿se no está seguro para nosotros que habitamos acá?
No, solamente nos dijo que había matado a Marina.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vision Lab solo hoy gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Atención. Atasco. Aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas. La Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rabat presenta mañana la exposición de Goya Nuestros Días, bajo el patrocinio del rey de España, Felipe VI, y del rey de Marruecos, Mohamed VI. Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. De Goya a Nuestros Días es la exposición que hoy se inaugura en el Museo de Arte Contemporáneo de Rabat, donde se reflejará a través de más de 50 artistas y 80 piezas los orígenes y la historia del Banco de España, que decidió hace 200 años que el arte debía formar parte de su patrimonio. Nos lo explica la conservadora del banco, Yolanda Romero.
Goya, que reflejan pues lo que ha sido la política de encargos que desde 1782 realizó el banco para fijar su memoria institucional, pues, haciendo retratos de los gobernadores, de los reyes y de todos aquellos personajes que habían tenido o que han tenido alguna vinculación con la historia económica del país y también con la historia del propio banco, ¿no?
Es la primera exposición de arte español de esta envergadura aquí en Marruecos.
Y hoy, por lo tanto, se puede ver ya en Rabat. El turismo del vino se ha convertido en una nueva apuesta para Italia, que ha conseguido incrementar sus cifras de visitantes gracias a los premios que están consiguiendo algunas de sus denominaciones de origen. Roma, Eva Fernández.
Se trata de un fenómeno nuevo y hasta el momento impensable en Italia, que únicamente ponía sus esfuerzos tanto en la abundante riqueza histórica y artística que encierran sus ciudades como en la variedad de sus costas y playas. Ahora, cuando el Ministerio está a punto de sacar las cifras del último trimestre, se espera un año récord para el turismo italiano, con un verano marcado por el aumento del 16% en el número de visitantes. Muchos de ellos, y aquí está la sorpresa, han optado por visitar regiones donde se produce el mejor vino, como Apulia, Piamonte, Veneto y Valle de Aosta, entre muchas otras. Las visitas a las bodegas están unidas a cursos de cata impartidos por los mejores sommeliers. En los viñedos de Bolgheri, en la Toscana, por ejemplo, está en proyecto la construcción de una ciudad del vino, un complejo de viviendas con restaurantes, escuela de sommeliers y un museo dedicado a la historia de sus vinos.
El TVO español cumple este año un siglo y el Museo ABC ha juntado a sus grandes protagonistas en una exposición que abre sus puertas y que podremos ver hasta el 4 de febrero, Ramón García Pellegrín.
Personajes como Mortadelo, el Capitán Trueno, Super López, el Guerrero del Antifaz, Carpanta o las Hermanas Gilda se dan cita en esta exposición Historietas del TVO, que se inaugura esta tarde en el Museo ABC en Madrid. El primer cómic se publicó en Barcelona hace 100 años, se llamó TVO y costaba 10 céntimos de peseta. Tony Giral, comisario de la muestra, declaraciones a COPE.
Queda evidentemente la nostalgia. Y sobre todo hay una cosa muy importante, ¿no? Y esta exposición está hecha para esto, ¿no? Queda el patrimonio, queda la cultura. Eso es nuestro patrimonio. Es un patrimonio de algo que nos enseñó a vivir, es una parte de nuestra educación sentimental, ¿no?
300 piezas componen esta exposición con olor a tinta de nuestra infancia. Se puede ver en el Museo ABC hasta el 4 de febrero.
Hoy se estrena en Madrid el cuarto documental de nuestro compañero Fernando de Aro. El director de La Mañana del fin de semana de COPE se desplazó a Irak para contarnos una historia de horror, pero también de esperanza, Sefi García.
Fernando de Aro volvió a Nínive, una antigua ciudad iraquí en el entorno de Mosul, con cuatro personas, cuatro cristianos, que una terrible noche de 2014 tuvieron que abandonar sus casas huyendo del Daesh. La noche del genocidio y la estancia del ejército terrorista han dejado huellas de horror en los hogares y en las vidas de estos cuatro protagonistas, cuya travesía nos cuenta Fernando en este documental.
Es un viaje de vuelta a casa y un viaje también interior, porque relata todo su sufrimiento, toda su perplejidad, todo su dolor, todas sus preguntas y dónde han encontrado ellos una cierta esperanza para poder vivir, ¿no?
Nuestro compañero se fue a Irak buscando verdad y ha vuelto además cargado de emociones.
Lo sorprendente es que en medio de esa destrucción, de esa desolación, algunos de ellos siguen teniendo una mirada positiva sobre su vida y sobre la vida de los demás.
Es el cuarto documental Natal de Fernando de Aro a partir de hoy estará disponible en internet y ya está distribuido a más de 20 televisiones de todo el mundo.
Los teatros del canal estrenan Ay Carmela, una versión del texto de José Sanchís dirigida por Fernando Soto. Se puede ver hasta el 11 de noviembre, Antonio Montero.
Santiago Molero interpreta a Paulino y Cristina Medina se mete en el papel de Carmela, en esta vuelta con humor a lo que creen son los orígenes de este texto ambientado en la Guerra Civil Española. Fernando Soto, director.
Es muy fiel al espíritu del texto original. Es un canto al no olvidar a nuestros muertos, al recuerdo, es un canto a la vida también, es un canto a la dignidad de los artistas y del ser humano.
Cristina Medina es su protagonista.
Trata de dos cómicos en medio de una guerra civil, entonces ellos tienen que hacer un show esa noche para unos militares y ahí lo que florece continuamente es la relación que tienen estos dos cómicos entre ellos.
Ay, Carmela, en la Sala Verde de los Teatros del Canal hasta el 11 de noviembre.
Esta vez sí habrá fiesta en el palacio de las caras largas que no creen en nada. Esta vez sí.
Esta vez sí, va a haber de todo. Rafael actúa esta noche en Madrid, donde va a presentar las canciones de su último disco, Infinitos Bailes, rodeado además de algunos de los jóvenes autores que han compuesto los temas de este trabajo, como Iván Ferreiro, Rosalén o Pablo López.
Habéis ganado. Celebraremos infinitas veces que aún queda tiempo para reparar nuestros desastres. Celebraremos infinitos bailes en las cuatro paredes que encierran ahí. Esta vez no, no conquistaremos imperios, reforzaremos los muros de contención. Esta vez no, no se desvelará el secreto, cristalizar las uniones, los puentes entre los dos.
Así comenzamos esta mañana de lunes 30 de octubre. Muchas cosas por contarles y sobre todo estar en su compañía hasta la una de la tarde. En cuatro minutos la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.